esa gratitud por estar en su casa. Por eso digo a mi esposa a veces, no sé por qué predico mensajes como prediqué hoy en la mañana, porque parece que tiene un efecto al revés. No sé, pero gracias a Dios por ustedes, hermanos, que son fieles en llegar a los cultos y a servir al Señor en sus vidas. Y oremos mucho por los demás hermanos, que Dios pueda utilizar su palabra para penetrar los corazones y hacer cambios necesarios realmente en las vidas de mucha gente. En esta noche voy a pedir que abran sus Biblias a Apocalipsis capítulo 4. Y en esta noche queremos examinar este capítulo 4, que es un capítulo muy, muy interesante, muy reveladora en cuanto a algunas cosas que, como dice este versículo, que sucederán después. Hemos visto en cuanto al rapto, el arrebatamiento, que es una palabra que no aparece en la palabra de Dios, sino que viene de la palabra raptus, del latín, la versión latín de la Biblia, la Vulgata, y que la palabra griega es arpazo, que quiere decir literalmente sacado repentinamente de un asunto, arrebatado o de apoderarse de alguna cosa. La Biblia claramente enseña un evento sobrenatural del traslado de los santos en 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, y que ningún hombre sabe ni la día de la hora, como ya hemos estado estudiando. Sin embargo, Dios espera que discernimos el tiempo y lo que está pasando a nuestro alrededor. Hemos pasado 2 semanas ya viendo en cuanto a las diferentes posiciones que la gente tiene en cuanto al rapto. La primera posición y la más popular, lo que la Biblia apoya en muchos sentidos, hermanos, es el rapto antes de que comienza cualquier parte de la tribulación, en la cual la ira de Dios comienza a ser derramada en ese periodo. La segunda es el rapto dividido o parcial, que dicen ellos que los fieles o los vigilantes van a ser los que son arrebatados al principio de la tribulación, y los demás van a tener que pasar por lo que es la tribulación. Vimos que hay otra posición que dice que el rapto va a suceder a mediados de la tribulación y de ahí comienza la ira de Dios. Hay otra posición que dice que el rapto es al final de la tribulación y que la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra durante este periodo que conocemos como la tribulación, sin embargo que los santos van a ser protegidos en ese tiempo. Y luego hay una posición de que va a ser antes de la ira de Dios, que el rapto va a suceder en algún tiempo dentro de lo que es conocido como la gran tribulación, que las malas cosas que suceden antes representan la ira de Satanás, aunque sí hay cosas que Dios está influenciando en ese periodo, pero mucha de la maldad en sí viene de parte de Satanás y el anticristo, y luego entra la ira de Dios en las últimas partes de la gran tribulación, hablando de después del sexto sello. Y luego viene la segunda venida de Jesucristo, todos están de acuerdo, al final de la tribulación. Nosotros estábamos viendo que los puntos a favor y en contra de, y como dijimos la vez pasada, los dos que tienen apoyo aparentemente bíblico en dependiendo del punto de vista de los versículos y qué significa, es el rapto antes de la tribulación o el rapto por lo menos antes de la ira de Dios, que comienza a caer la ira de Dios sobre el asunto. Y terminamos la semana pasada viendo la importancia de la razón por la cual quizá no está 100% claro. Si era 100% claro, hermano, no hubiera no había, habría 5 diferentes posiciones en cuanto al rapto. Yo creo que hay mucha claridad en mucho aspecto de esas cosas, pero algunas cosas son difíciles de contestar. Y nosotros tenemos que, y como yo mencioné la vez pasada, que yo creo que hay una razón por eso, porque Dios quiere que estemos vigilando su venida, que no estemos solo esperando que comienza todo de la tribulación y luego nos vamos a preparar y todo eso, sino que estemos vigilando porque puede suceder en cualquier momento, pero a la vez que debemos estar preparados porque aunque no entra ese tiempo de lo que bíblicamente conocemos como la tribulación, hermanos, la Biblia dice que los que vivimos piadosamente en Cristo Jesús padeceremos persecución. Entonces tenemos que estar preparados. Guatemala en muchos sentidos tiene el mismo síndrome hoy en día que ha tenido los Estados Unidos, en el sentido de que hay mucha libertad religiosa y nos ponemos muy cómodos en nuestra religión de tal punto de que pensamos de que el cristiano no debe sufrir. Incluso hay algunos que predican que si uno está bien con Dios no va a sufrir. Eso no es bíblico, hermanos. Y yo no sé dónde agarran esas enseñanzas de la palabra de Dios, porque la verdad es que no existen esa enseñanza dentro de la Biblia. Entonces, punto y aparte de lo que es el tiempo de la tribulación, el creyente debe estar preparado para sufrir en cualquier momento. Lo que queremos ver el día de hoy es en cuanto a el capítulo 4 de Apocalipsis. Y vamos a leer estos 11 versículos y luego vamos a regresar y ver algunos aspectos de este capítulo. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y a cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto al esmeraldo. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y de atrás. Y el primero era semejante al el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy interesante, muy lleno estos versículos de la visión que Juan tuvo en cuanto al cielo. La primera cosa que queremos ver aquí es que el apóstol Juan es llevado en el Espíritu, dice el versículo 2, a presenciar un escenario en el cielo mismo. Él es llevado en el Espíritu para presenciar las cosas futuras. Como ya hemos mencionado, muchos creen que este primer versículo está hablando simbólicamente del referencia al rapto por el lenguaje que utiliza. Dice que el cielo fue abierto, que la primera voz que oí fue la de trompeta, hablando conmigo, dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Como ya hemos mencionado, hermanos, la posición, por lo menos, dependiendo de su punto de vista, y como ya hemos mencionado históricamente, por siglos las iglesias han creído, los estudiantes, los pastores, los teólogos han creído que la iglesia o los creyentes van a pasar por la tribulación. Sin embargo, en los últimos 120 a 140 años han estudiado más en cuanto a este punto y comparando escritura con escritura, las iglesias han llegado a la mayoría de ellos creer que el rapto va a suceder antes de la tribulación. Nosotros, por su mayor parte en nuestro estudio que vamos a estar llevando sobre el Apocalipsis, vamos a tomar ese punto de vista, hermanos, siempre mencionando algunos aspectos que pueden ser interpretados de otra forma para ver el otro punto de vista y para ver cómo no podemos tomar una posición 100% dogmático en algo que la Biblia no está 100% dogmático. Sin embargo, aquí tenemos un cuadro que simbólicamente puede representar el rapto de la iglesia, pero el punto aquí no creo que es el énfasis en ese punto, sino el énfasis es de que Dios ha tomado a Juan y en el Espíritu lo ha llevado para mostrarle cosas que ningún hombre jamás ha visto. ¿Por qué? Porque esas cosas no han sucedido todavía. Las cosas desde el punto, desde ese punto del capítulo 4, versículo 1, son puntos que todavía son futuras. No ha pasado estas cosas. Al instante, dice, Juan es transportado en el Espíritu al trono de Dios y en el cielo para mostrarles, como dice el versículo 1 al final, las cosas que sucederán después de estas. Por las palabras y la terminología aquí, está refiriéndose a lo que ya hemos visto en el capítulo 2 y 3. Que eso se trata, hermanos, de las diferentes épocas, simbólicamente, de la historia de las iglesias aquí en la tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas aún futuras. Esto comienza la tercera sección de Apocalipsis. Vamos al capítulo 1, rapidito, versículo 19. Vimos que el capítulo 1, versículo 19, es un versículo clave en el entendimiento de lo que Juan está presentando. Dice, escribe las cosas que has visto, tiempo pasado, las que son, tiempo presente, para Juan, cuando lo escribió, y las que han de ser después de estas, tiempo futuro, para Juan. Entonces, tomando capítulos 2 y 3 como presente para Juan, porque estas siete iglesias existían en Asia Menor, estaban funcionando, tenían estos problemas y todo, como ya hemos visto. Entonces, él ya ha visto al Dios eterno, a Jesucristo, como el Alfa y el Omega en el capítulo 1. Está viendo a las siete iglesias en su tiempo presente y él dice, ahora te voy a mostrar cosas futuras, cosas que no han venido todavía y cosas que tú necesitas entender. Aquí entramos en el mero trono de Dios, en el cuarto del trono de Dios. Vamos a Salmo 103, Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová ha establecido su trono. Vamos a Salmo capítulo 9. Salmo 9, versículos 7 y 8. Salmo 9, versículos 7 y 8 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. También vamos a Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Estos hablan Los versículos hablan de el trono de Dios y su importancia. Dice Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fueron ardiente. El trono de Dios, hermanos, es establecido. Dios está en control. Como hemos estado estudiando los días miércoles en Romanos, o acabamos de estudiar un poquito en cuanto a eso, de que Dios está en control, aunque en nuestra era, en esta era, nosotros lo reconocemos como la providencia de Dios, que Dios obra en nuestra vida para llevar todo para nuestro bien. No todo es bueno, pero lo encamina para nuestro bien. En Romanos 8:28 es el versículo que ya hemos estudiado los miércoles en cuanto a esto. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para el creyente, todo lo que pasa tiene algún propósito para nuestro bien. Aún las cosas malas, aún las cosas que no entendemos, Dios los encamina para nuestro bien como hijos de Dios. Hoy es su trono de gracia. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 16. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy en día el trono del Señor es un trono de gracia, en lo cual el creyente puede acercarse confiadamente. No tenemos que tener temor, no tenemos que huir de Dios en ese sentido, sino que tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente a su trono. Pero en aquel día, en el mañana, no va a ser un trono de gracia, sino va a ser un trono de juicio. Y eso es algo muy importante que recordar. Este trono, según la descripción que encontramos aquí en Apocalipsis 4, es un trono del Dios trino eterno que está establecido en el cielo. Versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Establecido está hablando de la firmeza, de la permanencia del trono de Dios, de la eternidad del trono de Dios. También es un trono de la promesa cumplida. Miren lo que dice versículo 3. Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. El arco iris, ¿cuál es la primera vez que oímos o vimos en la Biblia la palabra arco iris? Después del diluvio, ¿verdad? Dios destruyó al mundo con un diluvio universal, mató a todos los seres vivientes, todos los seres humanos, excepto 8 personas: Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Mató a todo ser viviente, excepto 2 de cada especie y 7 de los animales limpios. Y Dios preservó vida para ellos, y cuando al fin bajaron las aguas, puso arcoíris en el cielo, y cada vez que llueve y estamos en el ángulo correcto, aparece ese arcoíris. Lo puso ahí como una señal de una promesa que Dios hizo, que nunca, nunca iba a destruir todo el mundo con un diluvio otra vez. Y es interesante, hermanos, porque no, ese arco iris no lo puso solamente aquí en la tierra para nosotros, lo puso en su trono también. No es que él se va a olvidar de la cosa, pero simbólico de que él es un Dios que cumple las promesas que hace. Y qué bendición en eso, porque hay muchas promesas que sí se aplican a nosotros también. Es un trono también céntrico de entre 24 otros tronos. Versículo 4. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Esto posiblemente, este versículo ha tenido mucha discusión entre los teólogos y los comentaristas, pero posiblemente representa, Israel tenía 12 tribus y tenía ancianos de esos tribus. En el Antiguo Testamento, si usted busca en una concordancia la palabra 24, va a encontrar varias referencias a los ancianos de Israel. Pero había 12 tribus de la nación de Israel y habían 12 apóstoles que eran los primeros líderes de la iglesia, que es un misterio, como decía Pablo, ¿verdad? Es algo nuevo revelado en el Nuevo Testamento. Es una nueva institución en el Nuevo Testamento. Y los apóstoles, también eran judíos, van a ser, sus nombres van a ser puestos en el fundamento de la Nueva Jerusalén. Entonces, es posible que representa a los 12 tribus de Israel y también a los 12 apóstoles de la iglesia. ¿Qué representa esto? Representa que el plan de Dios es todo incluido, tanto para los santos del Antiguo Testamento como para los santos del Nuevo Testamento. El trono, dice en el versículo 5, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Es un trono de relámpagos, truenos y voces, elementos de la naturaleza que son representantes aquí de la tormenta que está por venir sobre el mundo entero. Como ya dijimos, es un trono de juicio ya, hablando del tiempo futuro. Ahorita es un trono de gracia. Pero en el futuro, en el mañana, vamos a ver que es un trono de juicio. Y esos relámpagos y voces y truenos representan el poder y el juicio de Dios que va a salir de ese trono. Es un trono de siete espíritus. Versículo 5 dice, la siguiente parte dice: y delante del trono había siete lámparas del fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Esos representan un solo Espíritu Santo en su poder completo. Siete veces santo, siete veces espíritu. Vamos a Isaías capítulo 11 para ver en cuanto a eso. Isaías capítulo 11. Nosotros sabemos del Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero aquí la Biblia dice los siete espíritus de Dios. ¿A qué se refiere? ¿Que hay siete diferentes espíritus? No, a eso no se refiere, porque la Biblia no se contradice. Entonces, cuando habla de los siete espíritus de Dios, está hablando de las características y el poder del Espíritu Santo, que es completo. Mire lo que dice en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Saldrán una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí encontramos el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová. Entonces, esas son las características que forman lo que es el Espíritu Santo de Dios, que es una persona, no es nada más una fuerza, es el Espíritu de Dios. Es un trono también, entre comillas, de mármol de cristal. Versículo 6 de nuestro texto dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Aquí encontramos que no es un mar literal. Guarde su lugar aquí. Vamos al capítulo 21, versículo 1. Capítulo 21, versículo 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, cuando está hablando aquí, fíjense, la Biblia es tan exacta cuando habla, hermanos. No dice aquí en el versículo 6, dice, y delante del trono había un mar de vidrio. No dice eso. Dice, había como un mar de vidrio. Está haciendo una comparación. Dice que lo que está delante del trono es como si fuera un mar de cristal, un mar de vidrio. Pero no lo es. Es semejante. Es como. Esto representa su eterno santidad y pureza. Representa también como el mar de bronce. ¿Se acuerda en el templo de Salomón? Enfrente al templo había una cosa enorme donde habían 12 bueyes de bronce. Y encima de eso había lo que llamaba el mar de bronce, que representa la palabra de Dios, representa la pureza, como la palabra nos va limpiando, porque los sacerdotes tenían que pasar por el agua y limpiarse antes de entrar en el templo. Y esto representa también la palabra de Dios. El trono de cuatro seres vivientes. Versículo 6 al 8 dice, la mitad del versículo 6 dice, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y el primero era semejante, el ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí tenemos un cuadro que alguien pintó, que encontré en el internet, muy interesante, muy exacto, según la descripción y la imaginación del hombre, por lo menos. Porque aquí tenemos el trono de Dios. Aquí tenemos los relámpagos saliendo. Aquí tenemos los siete lámparas que representan los siete espíritus. Aquí tenemos 12 tronos a cada lado, representando los 12 tronos de los ancianos. Y aquí tenemos cuatro seres vivientes delante del trono. Y vamos a ver lo que representan esos cuatro seres vivientes. El primero, dice la palabra de Dios, tiene cara de león. Dice, semejante a un león. El león es simbólico o símbolo de majestad divino. El león es el animal, es el rey de la selva, ¿no? Es un animal que representa fuerza. Representa el poder de Dios. Estos cuatro seres vivientes no son Dios, pero tienen características que representan cómo es Dios. Ahora, una pregunta. Si usted mira en el versículo 7, describe la característica principal de, o mejor dicho, la característica distinta de cada uno de estos cuatro seres. ¿A qué parecen estas cosas? Jonathan no contesta. ¿A qué parecen esas cuatro características? ¿Le hace recordar algo que ya hemos estudiado en otro estudio? Dice, sí. ¿Qué representa?
Lo que describió Daniel.
¿También? Hay descripciones, Daniel, que me encanta eso, pero estoy refiriéndome a un estudio más atrás todavía. ¿Cómo? Representan países también en Daniel, pero a eso no estamos refiriéndonos. Porque lo que estamos refiriendo aquí, hermanos, es cuatro diferentes seres vivientes con cuatro diferentes características, mayormente en su cara, que representan cuatro cosas que estudiamos. Te voy a dar una pista. En el estudio de la historia de la Biblia, más específicamente con referencia a quienes fue escrito las cartas. ¿Se acuerdan? El león representa, no representa nada aparentemente. ¿Quiere averiguar?
Cuando se le da la característica de los diferentes epístolas, una es como...
Casi, pero no epístolas, sino evangelios. Los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Se acuerdan? ¿A qué representaba Mateo? Mateo fue escrito a los judíos y es presentado como rey. ¿Y el león es qué? Rey de la selva. Y león representa el poder de Dios. Ahora, el siguiente ser viviente es un becerro. Un becerro que significa servicio humilde. El becerro es un animal de trabajo, de servicio. Y representa la fuerza divina sirviendo con gracia a la humanidad. Y aquí encontramos que eso representa el libro de Marcos. ¿Se acuerda que Marcos es el siervo de Dios? Y Marcos representa a Cristo como el siervo de Dios. Y Marcos fue escrito a los romanos. Y el Señor Jesucristo representado como el siervo de Dios, como un becerro. El tercer ser viviente es el que tiene rostro como de hombre. Esto simboliza o es símbolo de la inteligencia y el propósito. El hombre es un ser inteligente, que puede razonar, que puede tener propósito en su vida, que puede determinar de cierta forma lo que va a hacer, puede pensar por sí mismo. Y esto representa la humanidad y la personalidad de Cristo. Dios no es, hermanos, solamente una fuerza. El Espíritu Santo no es solamente una fuerza. Es una persona, y Cristo tampoco es solamente una fuerza, Él es una persona, y Lucas representa a Cristo como el ser humano perfecto, como el hombre perfecto. Luego el cuarto ser viviente es un águila volando. Esto simboliza o es símbolo de la velocidad en detectar maldad y ejercer juicio. Representa la rapidez con que sirven a Dios. Estos cuatro seres que están ahí, como vamos a ver en un ratito, son querubines. Son una forma, un tipo de ángel que están ahí para servir a Dios con un propósito. Y esto representa a Juan. Juan es el evangelio universal. Representa a Dios como, a Cristo como el Dios del universo, que no tiene ni principio ni fin, y que vuela alto como águila. Y eso es lo que representa aquí. Entonces tenemos cuatro seres vivientes delante del trono de Dios, que representan características de Dios mismo, y a la vez características de los cuatro evangelios que cuentan de Cristo. La actividad de estos seres vivientes, vemos aquí en el versículo 8. Tienen seis alas. Eso representa la actividad constante. ¿Cuántos de ustedes han visto un pájaro con seis alas? Yo no. ¿Ha visto, cómo se llama el hummingbird? Colibrí. ¿Ha visto a un colibrí? Pobrecito ese animal. Tanta energía que gasta en volar. Ahí están, yo no puedo mover los brazos tan rápido. Y eso solo con dos alas. Tanta actividad que tiene el colibrí, pero ¿qué pasa? Si tuviera seis alas, ¿cómo estuviera la cosa? Es como el finquero, esto es punto de parte, pero es como el finquero que tenía cuatro hijos. Y siempre cuando mataban a un pollo, solo habían dos piernas. Entonces él luchó y experimentó y al fin... hizo crear, por decirlo así, un pollo que daba cuatro piernas. Y otro finquero vino y le estaba hablando y dijo, ah, qué interesante. ¿Y a qué sabe? ¿Tiene el mismo sabor? Le dije, no sé, nunca hemos agarrado uno. Porque la gallina es veloz con dos y ya tiene cuatro. Y vamos. Imagínense cuatro seres vivientes que tienen seis alas cada uno Y eso representa la actividad constante a que, con que sirven a Dios. Dice la palabra de Dios en este versículo también, que están llenos, dice, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esto representa, hermanos, la omnipresencia del Dios mismo. Dios ve todo. No hay nada que se escapa la mirada de Dios. Entonces, esto representa cómo es Dios. Y luego el testimonio de ellos, en el versículo 8, la última parte, dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a Isaías capítulo 6. En la visión de Isaías, él vio a unos serafines, a unos ángeles que estaban alrededor también del trono de Dios. Y dice en los versículos 1 al 3, Isaías 6, 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está lleno de su gloria. Ángeles delante del trono de Dios que están dando testimonio al Dios vivo. Y luego vemos, o podemos ver aquí, la reacción de los ancianos. Versículo 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Dice, siempre cuando esos seres vivientes comienzan a glorificar a Dios, comienzan a testificar, comienzan a hablar del Dios Todopoderoso, algo sucede. Versículo 10 dice, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, los ancianos están conscientes de que cualquier galardón o premio que pudo haber recibido, las coronas que tiene, es la responsabilidad de Dios solamente. Mire, hermano, nosotros no podemos hacer nada aparte de Él. Y cuando ganamos una persona para Cristo, cuando hacemos un acto de benevolencia a una persona en el nombre del Señor, cuando nosotros discipulamos a una persona, cuando nosotros mostramos amor, compasión, consolación a otra persona como creyentes en el nombre del Señor, eso es, por decirlo así, puntos a nuestro favor para galardones que Dios nos puede dar. Pero aún eso, hermanos, es Dios quien nos ha dado la habilidad y el deseo de hacer esas cosas. Entonces, al final de cuentas, es Dios quien ha producido lo necesario para tener esos premios, esos galardones. Y esos ancianos quitan sus coronas, se postran delante de Dios y echan sus coronas a sus pies del Dios que está sentado en el trono. Una cosa que quiero hacer referencia aquí, hermanos, ya que estamos hablando del que está sentado sobre el trono, regresemos al versículo 3. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Dice que el aspecto de la persona que está sentada en el trono es como era semejante a piedra de jaspe y coralina. Según los comentaristas, hermanos, estas dos piedras no son, por ejemplo, el jaspe no es como el jaspe que nosotros conocemos hoy en día, que es un, ¿cómo es la cosa? Opaco. Sino, vamos a ver, se me olvidó apuntar este versículo, yo creo que está aquí, voy a ver. Um, Yo iba a retroceder y apuntar este versículo y no lo encuentro aquí. Vamos a ver si está en este. Hay un versículo aquí en Apocalipsis y ahorita no lo tengo apuntado, hermanos, perdone. Pero donde habla del jaspe. Y el jaspe no es el jaspe opaco que nosotros conocemos hoy en día, que a veces se hacen joyas de esa piedra. Sino el jaspe, y hay un versículo tal vez la otra semana o en 15 días le voy a buscar el versículo, pero el jaspe es la misma Biblia en Apocalipsis lo describe como algo transparente como el cristal. Entonces es como si fuera un diamante preciosa, transparente y pura que refleja luz por todos lados. Y la otra piedra aquí, la cornalina, es una piedra como, ¿cuál es la palabra para rubí?
Rubí.
¿Rubí? Como el rubí que es un rojo viviente. Y un comentarista hizo esta observación de que tanto como el jaspe es una piedra transparente, brillante, que muestra la pureza, la gloria de Dios, la cornalina es rojo viviente representando el sufrimiento y la sangre de Cristo. Entonces, el que está sentado sobre el trono tiene esa semejanza de gloria y a la vez sufrimiento, mostrando su amor para con nosotros por la sangre que él derramó. ¿Y cuál es la reacción de los ancianos aquí? Proclaman: Señor, digno eres de recibir, perdón, versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Este es el escenario celestial que Juan nos presenta. Él es llevado en el espíritu de la isla de Patmos como un prisionero despojado de la sociedad para ser llevado a el mero cuarto del trono de Dios, a ver la grandeza, la gloria de Dios, a ver los ancianos, a ver los cuatro seres vivientes. Y cuando examinamos el capítulo 5 vamos a ver unas cosas aún más preciosas, pero los cuatro ancianos comienzan a cantar este versículo 11 muy bonito. Y lo que yo quisiera hacer en esta noche es algo diferente. Para terminar, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este coro basado en este versículo. Digno eres, Señor.
Thank you.
Señor, gracias por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo. Gracias por su resurrección. Gracias, Señor, por los galardones y los premios que tú nos vas a conceder un día. Pero a la vez, Señor, tú eres el único digno de recibirlos. Y Señor, te alabamos, te glorificamos. Señor, queremos que nuestras vidas muestren eso al diario. Gracias, Señor, digno eres. En tu nombre. Amén. Dios le bendiga.